extraordinarios, ¿no? Laura Paredes y Roberto Castro, que son ideales también para el papel.
Sí, a mí fue, yo Laura fue la primera opción que yo dije, es Laura Paredes, es la, fue claramente, decía, es, reúne todo, la sensibilidad, la credibilidad, la inteligencia. Yo trabajé en el personaje, eso es donde más modifiqué yo del original.
Sí, hay
sí, la puse en un lugar, porque en el original, Ennis le pega a ella, o sea, hay una violencia de género que no me interesaba poner, y al contrario, quería ponerla a ella en un lugar más piola, por llamarlo de algún modo. Y que,
empoderada a su manera.
A su manera, ¿no? Como bueno, pudiendo respetar, sí, decir, bueno, sí. ¿Te enamoraste? Es muy lindo que ella le diga, ¿te enamoraste? ¿Estás enamorado?
Estás enamorado, que no se lo tiene que decir ella. Bueno. Ahora tenemos que hacer un corte porque, Carlito, vos que sabes.
Porque tenemos que viajar a La Plata.
¿A qué?
A escuchar...
¿El Infor?
Mativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana. El cielo está invisible con niebla en La Plata. La temperatura 11 grados 4 décimos. Humedad 100%. El gobierno bonaerense decretó 3 días de duelo por la muerte del indio Solari. La medida ordena izar a media asta el emblema provincial en los edificios públicos durante el periodo establecido tras el fallecimiento del artista. La decisión considera que su muerte causó un profundo dolor en la sociedad bonaerense y que la declaración de duelo busca expresar las condolencias y la solidaridad del pueblo de la provincia hacia sus familiares y seres queridos. Más del 15% del consumo eléctrico en Argentina no se factura. La cifra incluye principalmente las denominadas pérdidas no técnicas vinculadas al fraude, conexiones clandestinas y manipulación de medidores. El fenómeno genera pérdidas millonarias y obliga a las distribuidoras a reforzar controles y programas de regularización. Solicitaron a la Unión Europea crear un fondo internacional de reparación a las víctimas del gobierno cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó la solicitud formal ante el bloque internacional. Los fondos saldrían de los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior. La selección argentina juega su primer amistoso previo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Scaloni enfrentará a Honduras desde las 21 horas en Texas. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel no estarán presentes en el encuentro. 2 minutos pasaron de la hora 10, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está invisible con niebla, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero. Un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz. Payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita degradada, aquí me pongo a payar con la moral a media asta. La payada es una pasta que le va a cualquier relleno, más cuando sobra el veneno, dan ganas de gritar basta. A nuestra Argentina de hoy, veneno es lo que le sobra, y eso el presente lo cobra, el futuro ni qué hablar. Mucha gente pa' googlear, faltan manos a la obra. Si hubiera impuesto el insulto en una FIP paralela, se llenaría una cazuela de enormes recaudaciones. Por supuesto, habría evasiones. No hay cielo en nuestra rayuela. Resulta muy lastimoso ver cómo se ha degradado, envilecido, humillado el arte del buen debate. No hay quien gane, pierda, empate. si algo está fundamentado. La pandemia no venía con un manual bajo el brazo y se nos hizo pedazos el sueño de salir mejores. Nos gusta ser los más peores y más que el alba, el ocaso. Pero el ciudadano raso, como vos, aquel o yo, no queremos el juego, el go, cada guerrero en su lado. Nos queremos bien mezclados, Mendieta, que los parió. El debate cara a cara se vuelve más desafiante cuando lo que está delante es demostrar la verdad. El insulto es nimiedad, no garpa como aportante. Se han bajado tanto los techos, el cielo está contra el piso. Suspendidos los hechizos, notas rotas las compuertas. Si hay mentiras descubiertas, se les hace caso omiso. Hay un régimen violento que, además de amordazados, nos quiere psicotizados. Sin pan, sin techo, ni Dios. Mendieta, ¿qué lo parió? ¿Nos han desmocratizado? Y bueno, así están las cosas. Hasta esta pobre payada ha quedado degradada, repitiéndose en sin fin. Tendrá que cambiarle el pin y remarle a otras pavadas. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. El plancito insulto cero no va a andar en la Argentina. Lo firma con tinta china, payador perecedero.
Bravo, bravo. Bueno, aprovechamos que está el director dramaturgo de más de 50 obras y digo, ¿cómo considerás la actuación de Paredero en La Payada?
Excelente, por supuesto, y además pues, ahí me puse los auriculares porque obviamente la música y la guitarra es muy importante. Pero yo pensaba, ¿pero no era un duelo en La Payada?
Sí, claro, pero esto...
Ya me faltaba el otro personaje, tendrías que hacer vos.
Claro, esta trucha, y además sin leerla, los payadores, ¿no?
La improvisaba, claro. No, pero yo ahí, bueno, te daban con que la lea, pero tendrían que hacer un contrapunto.
Y bueno, proponéselo acá en la...
Que amigo. Tienen que, porque se retrucaban, porque claro. La dejaban, ¿no? Todo el tiempo la dejaban ahí.
Sí, 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 sí.
Se la complicaban, a ver cómo la armas esta, ¿no?
Claro, tal cual, era
entre dos. No, muy qué lindo. Y
era un duelo.
Estaba pensando, claro, ¿en qué otras, o sea, ese un género literario, ¿no? De oral, ¿no? Uh-huh. Pienso, ¿no? Que en otras culturas existe, ¿no? Pero de otra manera. Pues voy a pensar y a ver si me acuerdo. Pero existe.
Señor Dolte, soy el parlanchino.
Uy,
soy uno de los secretos, no de la montaña, pero uno de los secretos de este programa. Y en este programa tenemos una sección que se llama Las Preguntas Puff. ¿Habrá escuchado usted el famoso cuestionario Proust? Y seguramente lo habrá respondido alguna vez. Bueno, nosotros tenemos el cuestionario Puff, ¿no? Y le quiero preguntar esto. ¿Cómo ha sido y cómo es su relación con la radio? ¿Escuchaba radio? ¿Escucha radio? ¿Le gusta?
Me gusta la radio, de grande, o sea, de hecho, de chico no se escuchaba radio en mi casa, se ponían sintonías de música, ¿no es cierto? Nada más, no tengo el recuerdo de los locutores, de los programas. Entonces, en mi trabajo, en mi tradición, en lo que se tiene que ver con eso que uno escuchaba cuando era chico, está más la televisión. Entonces vos vas a ver, si hay referencias a eso en mis obras, vas a ver que hay referencias a la tele, no a la radio.
Eso le quería preguntar, si en algún caso la radio se sumó a alguna dramaturgia, si apareció la radio en alguna obra.
No, en mis obras no. El que escribió, haya escrito, no.
Y digo, ¿tiene un teatro usted? ¿Le gustaría tener una radio?
Me gustaría hacer un programa de radio, digamos, pero como esas cosas uno dice, pero no sé si
usted
lo podría hacer todas las semanas.
Usted es Dolte. Diga, oiga, golpee, quiero hacer un programa de radio.
Y será atendido.
Vos sí. Decís, bueno.
Yo ojalá. Digo que sí.
Bueno, mucho gusto, soy el parlanchino.
Mucho gusto, parlanchino.
El secreto peor guardado de este programa.
Sin montañas. Hola. hola, hola, ahora sí. Mi pregunta, Puf, Javier, hablando de la música, que conoces tanto de música, que sabes elegirla en las obras, ¿cuál habrá sido la primera canción, seguramente cuando eras niño, que cantaste frente a un auditorio? ¿Tu teatro o tu propia casa familiar? ¿Te ves cantándole a alguien?
No, porque ¿por qué? En mi casa, yo tengo una, somos dos hermanos, mi hermana 5 años más grande, ella era la talentosa para la música. Y a mí me condenaron a que yo era el desafinado, o sea, tengo la famosa anécdota de la primaria que en la clase de música, entonces la maestra de música es como que tenía que elegir, bueno, las voces, ¿no? Decía, las voces, ¿no? Los más barítonos de sí. Los... Y era cantando Juana Zurduy, ¿no? Entonces, no, y yo no pude terminar, no pude terminar de decir Juana, que me hizo fuera, o sea, ni a ningún lugar. No podía cantar, o sea, me pusieron un bombo, un triángulo, y ahí quedé como traumatizado para siempre. Y dicen, los que saben, los músicos, digo, con los que he trabajado, Fernando Alvirarate, Edgardo Rudnitz, que vive en Alemania hace muchísimos años, todos me decían, tenés un sentido musical tremendo, sabes mucho de música sin saberlo, y esto, bueno, esto mismo que decís vos, y todos dicen que tengo un oído, como sí. Que es curioso, y yo sin embargo siento como una gran frustración.
La sombra de Juana Zurduy tenés.
Tengo la sombra de esa mujer en sí.
Flor del Alto Perú. Pero
hay que hacerle eso a los chicos, cantar Juana Zurduy a los 10 años.
La prueba de Juana Zurduy.
¿Qué va? Bueno, y así como Paredero elogió el aporte musical, a mí me impresionó mucho la escenografía, ¿no? ¿Sabés que la primera vez que fui al teatro a ver una película, tendría 8 o 9 años, fui con mis viejos, a ver una obra de Sandrini en la calle Corrientes, en el Astral? Probablemente haya sido cuando Los Duendes Cazan Perdices, sí. Probablemente. Y la escenografía era de Vanarelli. Me impresionó esa escenografía realista, pero que se sabía que era...
Que era mentira.
Que era mentira. Y dije, me parece que acá hay algo que me va a interesar, ¿no? Pero bueno, quiero mencionar el diseño de escenografía de Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo, la escultura y finish de montaña de Martín Diegues. Es muy impresionante eso, ¿no?
Sí,
¿con qué está hecho? ¿Qué material es ese?
Es telgopor con resina, o sea, como es todo un trabajo por capas, digamos, o sea, el telgopor de luego se lo talla, ¿no es cierto? Es un trabajo de escultura tremendo, de pintura y de que llevó, fue un montaje de muchos días, y obviamente la iluminación termina de sí. Pintarnos la sí. Montaña, ¿no?
Y la realización de escenografía también, quiero mencionar al equipo Tati Luli Escenografía. Así que bueno, eso también es un momento, es un elemento muy importante en Secreto en la Montaña.
Allá el concepto que manejamos, yo decía, yo quiero que la montaña está siempre presente, y como que todo sale de la montaña, ¿no?
Sí,
como que,
eso está bueno.
Que hay algo que es eso, la montaña es un, ya eso empieza a ser un para ellos un símbolo, ¿no? Y además uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la montaña? Porque no es que están arriba en el pico de la montaña, ¿viste? Uno dice, estoy en la montaña, sí. Y estás en un lugar que sí. Ya, vos ves la película, y en realidad ellos están en un valle.
Sí.
No están arriba de la cumbre.
No están en la cumbre, claro. Sí.
Te saco un momento de la montaña.
Dale.
Dura.
¿Dónde lo llevas?
Dura y fría. Y te llevo a otros paisajes. Porque Javier Dolte tiene un lado B muy poderoso, ya que además de ser el director, el dramaturgo, el adaptador, está al frente de una sala de teatro, independiente, muy conocida, muy consolidada, muy prestigiosa. Se llama el Espacio Callejón, en la calle Humahuaca, a donde hemos ido tantas veces y seguiremos yendo. Quiero saber esto, ¿cómo te llevas con los temas administrativos, con los económicos, con el del mantenimiento, en esos que llegan sin avisar, ¿no? Por ejemplo, Javier, pierde el baño de mujeres. Javier, está en corto el tacho 27. Javier, no llegaron los programas de la imprenta. Bueno, cosas de la logística y de la actividad propia, ¿no? De cada día. ¿Cómo te llevas con eso?
A ver, bien y mal. Obviamente, uno, o sea, ayer hubo no sé qué problema en la cuadra, que se cortó la luz y la segunda función no se pudo hacer. Ahora voy para allá, pues estaba en la cuadrilla trabajando. Ahora tengo que ir para allá. Apenas termino de charlar con ustedes y digo, y que haya luz, por favor, porque hoy es sábado y es muy importante.
¿Y tuvieron que suspender la función?
Una de las funciones la tuvimos que suspender, eso es muy grave porque obviamente nos genera, o sea, todo pérdida, y eso a un teatro como el Callejón, con un muy estrecho margen para la ganancia, se vuelve complicado. Pero más allá de eso, hay un equipo, somos un equipo de gente muy reducido, muy familiar, que hace que todo fluya y que todo podamos, que eso de pierde el baño de mujeres, lo vamos manejando, y cuando hay buena, ¿no? Como digamos, buena sinergia entre los que, entre esa, o sea, todo es posible. Y si no hay buena sinergia, no podés ni ordenar un monoambiente, quiero decir que
verdad, sí, Y mucho menos un teatro.
Un teatro es un laberinto hermoso.
¿Qué capacidad tiene el
Calle tiene 60 de capacidad, estamos ahora viendo para poder ampliarla. No es fácil ampliar la capacidad, pero no es fácil por cuestión de habilitación y eso que pero sí, es una capacidad reducida, pero es lo que hace también al encanto de las salas, nuestras salas independientes, y ahora hace ya un tiempo que no hay ninguna obra mía en el Calle, y siempre hay una mía, sí. Y ahora no, y ahora me digo, ay, quiero tengo que ver algo. Bueno, se estuvo haciendo con puesta en escena de Ramiro Delgado, Bésame Mucho, sí. Que ahora sí, algunas funciones más, y es de algún modo estar también ahí, pero bueno, voy mucho, me encanta estar, es mi casa.
Tenemos algunos mensajes, dice, buen día Ula y Hugo, qué lindo escucharlos cada sábado. Quería agradecerles por siempre estar atentos e interesados por lo que hacemos, por darnos un lugar a actrices y actores y a todos los artistas. Y también quería felicitarlos a ambos por cada uno de sus libros. Les mando un abrazo inmenso a los Dinos y a Javier Dolte. Quien firma es María Inés Sanzerni. Querida persona.
María.
Divina María, buen día.
Buenos días.
Acá Estela Maris de Paternal. No vi la obra, se refiere a Secreto en la Montaña, pero recuerdo lo mucho que me gustó la película. Ahora que estoy escuchando, me muero de ganas de verla en teatro. Y bueno, andá a comprar las entradas, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. ¿De jueves a domingo?
De jueves a domingo.
Dice, con cariños, Lili de Avellaneda, qué placer escuchar a un grande como Javier. Hermosa entrevista, chicos, los felicito. Chicos, dice.
Somos nosotros. Qué bueno.
Nosotros somos.
Buen día, dinosaurios. Como cada sábado, presente, canta Juan desde Verónica, Punta Indio.
Bueno, seguramente vendrán más mensajes. Por eso queríamos compartirlo primero.
Yo quiero decir algo, pero no puedo no decir que es que yo soy el primer admirador de ustedes. Es decir, cuando yo empecé con esto y no, digamos, yo los leía, me divertía, los admiraba, y la verdad que para mí es un privilegio enorme estar. Que ustedes me entrevisten a mí, es como decir, si me lo decían en aquella época.
Incluso, bueno, no es la primera vez que te entrevistamos.
No es la primera vez, sí.
Pero me voy a desmayar, yo por mi cuenta me voy a desmayar.
Pero de verdad, o sea, para mí, me lo decían en ese momento, un día estas dos personas te van a entrevistar, yo te decía, no, me estás mintiendo, porque realmente... Nos hicieron respirar a mucha gente, un aire fresco, hermoso, renovador, cuando eso escaseaba, así que siempre mi gratitud al público por ahí, o la gente por ahí no sabe tanto sobre ustedes.
Gracias, querido Javier, la gratitud.
Sí, gracias, y el honor también es para nosotros.
Es mutuo, porque tenemos en el recuerdo tantos momentos felices, vividos gracias a vos y a tus obras, tantos momentos felices en distintas salas, en la tuya, en el Cervantes, en el Sarmiento, en el Pairó, qué sé yo, tanto. Creo que no debes llevar la cuenta de las obras que dirigiste, ¿no? Pero
Alguna vez alguien me no sé, se comunicó conmigo y me dijo, vos hiciste 60 obras.
¿Iba a decir eso?
Y me dijeron así, pero sí. Ya debe ir por la...
Bueno, cuando uno entra a alternativa teatral, por lo menos es eso, por lo menos.
Qué fantástico, qué fantástico.
Mensajes, Luisa Tori de Banfield dice, lo felicito a Javier y quiero saber si teme que el inicio del Mundial le quite espectadores a los teatros. Igual me parece haber leído que los primeros partidos no tienen horario nocturno.
Hay uno un sábado que es a las 11 de la noche.
¿Ah,
y
sí?
Yo sé que, por ejemplo, sí, en el paseo, en la plaza con el jefe, se pasan a funciones a las 8 de la noche, o 7 y media, 9 y media, a las 6 y a las 8, para que la gente pueda llegar a su casa a ver el partido. Y después no... Vieron, no sé qué les pasó a ustedes con este Mundial, pero es raro. Cuando te escuchaba antes de que me invitaran acá a la mesa y que decía, no sé cuántos países que, viste, o sea, están...
48.
48, yo digo...
¿Qué exceso de octubre?
No hay uno. ¿Cuántos octubre? O sea, no hay un exceso acá.
Y sí, bueno, pero eso, planteáselo a Infantino de la FIFA.
Bueno, sí. ahora lo llamo.
Corre mucho dinero por ahí, por debajo, por arriba, por los costados.
Cuando nosotros dijimos la semana pasada o la otra, no hay clima mundialista.
No.
Y alguna gente se enojó.
¿Sabes dónde lo veo? El clima, en las publicidades.
Sí.
Pero también, viste, como que...
9 de cada 10 publicidades están protagonizadas por jugadores de la selección.
Que comen hamburguesas y toman cerveza.
Qué bueno. Se hicieron unos manguitos con eso, seguro.
Pero ayer fui a comprar carbón. Fui a comprar carbón.
Sí.
Y hasta el carbón viene con una cosa, decir, vamos a Argentina, y está la bolsa de carbón celeste y blanca.
Sí. Es curioso, ¿por qué compraste carbón?
Para hacer un asado mañana domingo.
¡Qué va! ¿Sos asador también?
Sí, me gusta mucho.
Qué va.
Dice @SusiDiki, me había gustado mucho la película Secreto en la Montaña, el romance, el amor entre esos dos muchachos era muy creíble. Trataré de ver la obra en la calle Corrientes, pero al centro voy poco. Dice, ¿vendrán al Roma de Avellaneda?
Bueno, antes hablabas de la escenografía. Es muy difícil trasladar esta.
Transportarla, ¿no?
Es muy difícil transportarla.
Es bravo,
si no, seguro. No,
bueno, se y @SusiDiki recuerda que uno de los actores murió intoxicado de clonazepam.
Sí,
no
Heath Ledger.
¿Eh? Sí, pobrecito.
Pobrecito, qué buen actor.
¿Cómo se llamaba?
Heath Ledger, ¿no?
Heath Ledger, sí. Que hizo después, o sea, su último trabajo, que no, fue El Guasón.
El Guasón.
Que no llegó a verlo, creo que murió antes del estreno.
Sí, sí, sí.
Y creo que ganó un Oscar post-mortem.
Sí, ganó un Oscar post-mortem.
Estamos
sí,
seguros de esta información.
Y el otro era Gyllenhaal.
Sí, dos nombres muy difíciles de acordarse.
Sí, difícil. Pero una hermana actriz también.
Y había algo también de la historia que también es muy importante. Ellos son muy jovencitos cuando empiezan. Tienen 20 años.
Claro.
Son muy... Todavía no conocen nada de la vida, o sea, como... Y los recorre durante 20, o sea, y termina cuando tienen 40 y algo, ¿no? Como...
¿Habías actuado con Benjamín y con Lamote?
No, yo los conocíamos...
¿Lo había dirigido?
No los dirigí nunca, pero los conocíamos. Yo siento que para mí es como un elenco de teatro independiente. Castro,
Lamota.
Y Benja empezó también. Yo lo conocí en Chile cuando no era Benja. O sea, nos conocimos y él me admiraba y estaba loco por... Estás ahí, o sea, como... Y era el grupito de que hicieron el Teatro Mori en Chile, ¿no? Es como muy independiente. Y luego, bueno, les vino la fama.
Mis últimas preguntas. Primero, te quiero preguntar por tu hijo, Agustín, que también actúa, y cómo está su carrera y si vos la seguís.
Agus está con nosotros en el calle, o sea, está también ahí poniéndose al hombro el manejo del callejón. Y Agus está como expandiéndose, actúa, no es ahora su actividad principal, no es que le interese, o sea, que no, él puede vivir sin actuar, como me dijo. Escribió una obra que es preciosa, que ahora tengo que leer la última versión porque me va a matar si no la leo, antes de mañana, que viene el asado, justamente, y descubre un talento para la música que me negaron a mí, y toca el piano y está estudiando y toca muy, muy bien. y además es editor de una editorial pequeña de libros para juventudes, infancias y...
¿Cuál?
No me acuerdo el nombre. El papelón, pero y la verdad es que lo veo
talentoso,
lo veo muy bien. Él es muy talentoso
en Hidalgo
también,
lo conocimos
en Hidalgo,
me encantó
bueno, sí. Y la última, en serio, ahora tiene que ver con que qué pena nos da ver tan paralizada la ficción en televisión. Ha sido vos un bastión en ese género. Y digo, es una pena que Adrián Suar, por ejemplo, haya tenido que cerrar su productora y ahora se dedica a producir teatro, seguramente con el mismo talento de siempre, pero bueno, largó la ficción en televisión, ¿no?
No, él sigue armado, qué sé yo, siento que hay productos ahora que se están haciendo, digamos, donde es Adrián el que produce, ahora uno que se está grabando, de hecho está Esteban Lamote. Pero es cierto lo que
decís. Pero no por televisión, por aire.
Pero claro, qué pena.
Digo, nosotros vimos Para Vestir Santos o Silencio de Familia.
Fiscales,
claro.
Pero por supuesto es una pena. Y ahora es muy duro esto que está pasando. Es no como una especie de supermercado un hipermercado de la ficción que hace que justamente digamos que uno tenés esta plataforma, ponete esta, bajate esta plataforma, digamos, suscribite a tal plataforma y tenés una cantidad de cosas, y yo consumo series y es una buena de cada 20 sí. O de cada 30,
sí, sí.
Con suerte, ¿no? Pero uno siente que hay mucho, y entonces como siente que hay mucho, cree que hay. Y luego hay algo que creo que por ahí lo conservan algunas ficciones, yo no vi Envidiosa, no vi algunas de estas últimas series, pero creo que más allá, si son mejores, peores, si gustan más o menos, o tienen más o menos éxito, conservan, creo, algo localista, que para mí es fundamental de la televisión. La televisión es localista.
Sí.
Digamos, a nosotros, la televisión argentina es la televisión argentina, con determinada. Y se fueron perdiendo cosas. Bueno, ustedes desde todo punto de vista, los noticieros, los programas de humor, ¿no? El magazine, la ficción, es decir, el programa infantil. Era ¿no es cierto? Y había algo que se criticaba tanto a la tele, ¿no? Que los chicos no miren tele. Y yo, perdón, hoy. La tele se extraña porque no, por lo menos se juntaba la familia a ver el mismo programa. Ahora cada uno está en la mesa, cada uno con su dispositivo,
su
y mirando lo que quiere.
Claro.
Es decir, entonces, la tele era un elemento que unía. Y después se quedaba todos hablando. Me acuerdo mi hermana llamando por teléfono a sus amigas porque se había perdido un capítulo de la novela y la amiga se la contaba.
Sí, claro, claro.
Porque
sí.
No lo podías recuperar.
Pero
el
seguro,
capítulo.
Seguro.
Y eso es es un universo de elementos enorme, digamos, que los hemos perdido y en un aspecto, me parece que los hemos perdido. Yo soy medio conservador, me gustan las tradiciones, me gusta conservarlas, ¿no? Que hay cosas
lo que vale, claro, cuidarlo,
hay,
¿no?,
que cuidarlo y que continúe.
Sí,
y
claro.
Además, había mucha calidad, perdón. Y no es que uno dice, no, ahora es mejor. No, no es mejor
no,
que ahora.
No,
y vos
no.
Volvés a ver cosas de yo no puedo ver programas que hice porque me da algo. pero eran buenos. Y hoy los ves y siguen siendo buenos.
A no ser que tomemos como ficción hoy por hoy a los panelistas, a ciertos periodistas, a realities.
Mira,
¿no?
si vos podés poner, después de Gran Hermano,
sí.
O sea, que poner una cámara para gente haciendo nada, es decir, cualquier cosa es posible.
La última de mi parte. Te encanta, me parece, ¿no?, llevar películas al teatro.
Me pasó.
¿Te pasó con Duroc? ¿Te pasó con Secreto en la Montaña?
Me pasó, no sé si. Y de hecho, justo ayer estaba hablando de otro.
Bueno,
mira, yo creo que, pasa que el teatro siempre estuvo antes. Digamos, yo creo que él habla de la. De cualquier película se puede hacer en teatro, porque el teatro es la imaginación, es el juego. Y podemos. Así, digo,
sí.
Perdón, Shakespeare, si uno lee Shakespeare. Es más cine que teatro.
Claro,
campo de batalla, naufragio.
Y lo veías todo, lo veías.
Digo, entonces, creo que Siempre digo, el teatro recupera lo que siempre fue suyo.
Mira, ¿sabes por qué te digo esta pregunta? Porque tengo algo para ofrecerte y es un pedido de laburo desembozado que te voy a hacer. Porque si te gusta, me gustaría colaborar en la adaptación.
¿De qué?
De una película argentina que se llamó Bajo un mismo rostro. Mirta y Silvia Legrand, que gemelas, una prostituta, la otra monja. Y yo se lo quería, quiero decir, eran las Marul. Se los dije un día a las Marul para que hicieran Bajo el mismo rostro.
Ah,
mira,
es verdad. Y después,
del año 62, sobre una novela de Guy Descartes, Hijas de la Alegría.
Yo tengo la sensación de haberla visto en casa.
Ernesto chico, Bianco, Jorge Mistral.
Y porque después estaba, me acuerdo, otra con Mirta que era muy famosa, que era Claro de Luna.
Con Silvia era esa.
¿Era con Silvia? ¿No era Mirta?
Claro de Luna con Silvia.
¿Cuál?
Claro de Luna.
Claro de Luna.
De los 40, ¿no? Esta es del 62, Bajo el mismo rostro.
72.
62. Está en YouTube.
Ah, qué bueno. Vamos a hacerla.
Venga. ¿Vamos a hacerla?
Bueno, pueden retirarse a firmar el contrato.
Lo hacemos. Trae una servilleta, los Rottenberg.
Sí. La servilleta de Rottenberg.
Gracias, Javier,
querido.
Javier Dolte.
Este aplauso es para vos, querido. Muchas gracias. Bravísimo.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Esta será la primera vez en la historia que la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres naciones diferentes de forma conjunta.
Hasta ahora,
el único antecedente de coorganización. Coorganización era la de Corea del Sur y Japón en el año 2002.
Pero aquel torneo
tan solo se limitó a dos países. Esta edición contará con 16 ciudades repartidas
por todo el continente norteamericano.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. Zulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Bueno, y con quien vamos a conversar ahora es un enorme conocedor de la música popular argentina, la música popular mundial. Es el biógrafo de María Elena Walsh y Oscar Alemán, de Atahualpa Yupanqui y el Gato Barbieri, de Valentino a Discépolo. Bueno, es periodista, de gráfica, de radio, también es investigador del CONICET. Y ahora acaba de publicar el libro, ¿qué libro digo? Librazo de casi 600 páginas, Las Edades del Tango, 1897, siglo XXI. Hola, Sergio Pujol, gracias por atendernos. Y él nos atiende desde La Plata.
Sí,
es su refugio, claro. Su refugio natural.
¿Cómo están mis queridos y admirados dinosaurios?
Hola, aquí querido estoy. Sergio.
¿Qué tal, Hugo? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, tanto tiempo.
Así es. Bueno, sí, escribí un libro grueso de cerca de 600 páginas porque el tema lo ameritaba, ¿verdad?
Sí, seguro.
Una historia,
seguro.
Claro, una historia general del tango que yo inicio en 1897 con la edición del entrerriano de Rosendo Mendizábal. Dicho sea de paso, un pianista y compositor afrodescendiente, o sea que hicimos un poco de justicia poética también para los orígenes remotos del tango, y lo extiendo hasta semanas antes de entregar los originales en la editorial Planeta. Es decir, es un libro que, desde una mirada, si vos querés, de historiador social...
Ahí aparece, mirá, el entrerriano.
A ver.
Ahí está, perfecto, claro. Exacto, claro, y en piano, buenísimo.
Un piano, ¿no? No, claro.
Y en piano, el instrumento de Rosendo Mendizábal. Vos sabés que estamos todos muy conmovidos con la muerte de Indio Solari.
Sí, claro, señor, todos.
El país, claro, una suerte de duelo colectivo. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires se declaró 3 días de duelo. Vos sabés que tuvo una cierta relación con el tango. No es caprichoso este link que quiero hacer entre el indio y el tango, porque como les contaba, el libro llega prácticamente hasta la actualidad, y hace unos años la orquesta Ciudad Baigón, que es una orquesta típica formada por músicos jóvenes, que toma su nombre, que se inspira en su nombre, en un tema de Los Redondos. Y ahí hay un tema del indio, un tango del indio, que se llama Las Ventajas de Rezar Solo. Y leyendo entrevistas que le hizo el indio a lo largo de su muy prolífica vida, me enteré que le gustaba mucho el tango, y que incluso de un cantor favorito, que era Floreal Ruiz.
Ah, mira.
Por supuesto, la música del indio no tiene mucha relación con el tango, pero quizás sí la nueva generación de tangueros, que son un poco los protagonistas de mi libro hacia el final, sí, del mismo, han recibido influencias disímiles. Si por supuesto han escuchado con mucha atención las grandes orquestas de Di Sarli, de Troilo, de Pugliese, etcétera, los grandes cantores, Piazzolla desde luego, pero también se han nutrido, por razones lógicas, generacionales,
Sergio,
con la música. Sí.
No, productores y operadores muy atentos han puesto en el aire ese tango al que vos te estabas refiriendo. A ver.
Buenísimo.
En el cielo no se porta bien, que ensucian con su más feo relato.
Lindo título.
Ahí está. La que jamás te miente, la que se fue enroscando al día.
¿Cómo se llama el grupo, Sergio?
El grupo se llama Orquesta Típica Ciudad Baigón.
Ah, qué lindo nombre, me encanta el nombre.
Sí, buenísimo el nombre, muy de la onda de Indio Solari,
sí,
¿verdad? Y el disco se llama Elogio de la Oscuridad, si no recuerdo mal. Es un disco que debe tener unos 8 o 9 años.
¿No? Y el tango, Las Ventajas de Rezar Solo.
La Ventaja de Rezar Solo, claro, sí, es efectivamente, es un título, claro, sí, el tema se llama Las Ventajas de Rezar Solo, que es un tema, si uno lo piensa un poco, muy tanguero también, ¿no? Porque sí, el tango es eso, es un rezo solitario, por momentos desesperado, por momentos con un poquito de esperanza, un clamor, ¿no? Y eso está presente en la escena tanguera de hoy, esa influencia. Por ejemplo, si uno escucha y ve a la Fernández Fierro,
sí,
una magnífica orquesta que además trabajan a manera de cooperativa, como solía hacer Osvaldo Pugliese.
Tienen un espacio precioso.
Sí, ahí Sánchez de Bustamante, claro.
Exactamente, un club social, ¿no, verdad?
Sí.
Donde se presentan muchas figuras de la nueva escena tanguera. Ellos tienen una gestualidad entre tanguera y ricotera, ¿no? De hecho, bueno, la forma en que se visten, las remeras que usan, y además hay algo en la rítmica, en la acentuación rítmica, en el marcato de los bandoneones, que tiene esa cosa un poco reiterativa, pesada e incisiva que tiene la música de Los Redondos, ¿no? Entonces, es muy interesante las maneras a través de las cuales el tango ha sobrevivido a distintas épocas, ¿no? O edades, como prefiero llamarlas yo.
Sergio, le cuento a los oyentes que el libro está dividido en 5 grandes capítulos: la edad del deseo, la edad del sentimiento, la edad de la prosperidad, la edad de la ruptura y la edad de la memoria, de 1897 a 2009, siglo XXI. Pero te quiero preguntar dos cosas. Primero, en relación a la edad de la prosperidad, que la terminás en 1955, ¿cuánto tuvo que ver con el fin de esa era de la prosperidad, el derrocamiento de Perón?
Y tuvo que ver mucho, yo diría que fue uno de los factores decisivos, porque en rigor lo que concluye alrededor de 1955 no es solamente un gobierno popular, es toda una política económica, es una época de alto consumo masivo y popular.
Sí.
Esa famosa frase, calle Corrientes, la calle que nunca duerme, la avenida que nunca duerme, es una frase que se acuña en esos años.
Y desde la radio además.
Desde la radio, exactamente, sí. Desde la radio. Vos fijate, además es muy interesante, yo encontré una vieja nota, si no recuerdo mal, en la revista Sintonía, del año 1948, en el que el periodista comparaba Broadway con calle Corrientes.
Sí,
y decía
mira.
que Corrientes tenía más marquesinas, más brillo, y por supuesto era mucho más nocturna que Broadway.
Qué bueno.
Broadway se apagaba antes, se apagaba a las 12, 1 de la mañana, y en cambio calle Corrientes seguía.
Sí, ¿no?
Bueno, y me refiero...
Un largo after hour tenía.
Pizzerías, librerías.
Me refiero a la edad de ruptura ahora, que termina, vos la terminás en 1982. Quiero preguntarte qué es en la edad de la ruptura, qué es exactamente lo que vos sentís que se rompió.
Yo creo que se rompieron dos cosas. En primer lugar, se rompió un pacto de fidelidad que había entre el público y el tango, porque hubo, lógicamente, una renovación generacional, y quienes nacieron en la década del 40, los baby boomers argentinos, digamos,
claro,
no se sintieron interpelados por el tango, buscaron una voz nueva, necesitaron expresarse a través de otra música. Eso ha pasado siempre en la historia y en distintas geografías. Y esa música no era el tango por una razón, si se quiere, muy sencilla. El tango era la música de la generación de los padres. Era la música que estaba asociada a otro momento. Y en los años 60, 70, nos referimos a esa época, bueno, lo que se buscaba era mirar hacia adelante, ¿no? Había un imaginario de futuro que evidentemente las letras de tango no representaban. Pero además hay una ruptura al interior del tango, y es la ruptura que produce Piazzolla,
claro,
lógicamente.
Claro,
¿no? Es decir, Piazzolla se da cuenta, pero además en Piazzolla hay una contradicción muy interesante. Por un lado, él rompe con la tradición, mira hacia adelante, en un momento dice la década, después, poco antes de morir, la década más hermosa de la cultura argentina fue los años 60, con lo cual irritaba a todos los tangueros.
Claro, sí.
En realidad, para los tangueros la década del 60 era el comienzo del declive del tango. Pero al mismo tiempo él buscaba el reconocimiento de sus pares, de sus maestros, de ese grupo de pares al que había pertenecido y que también conocía, que era el mundo del tango, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura. Yo diría que Piazzolla hace la misma ruptura que su público hace respecto a la generación de sus padres, con una diferencia no menor. Piazzolla había nacido a principios de los años 20, por lo tanto Piazzolla era de esa época. Es como que él decide saltar de época, pero se la pasa mirando hacia atrás también, y busca, como digo, el reconocimiento de Aníbal Troilo y de Pugliese y de tantos otros, que lo tiene parcialmente, pero lo tiene.
Y en la tapa hay un Piazzolita junto con Gardel.
Claro, en el día que me quieras.
La tapa es un hallazgo, ¿no?
Hermosa tapa, sí.
Sí, estuvimos viendo muchas tapas, fotos para la tapa. A mí me gustan las fotos en las tapas de los libros, un poco más quizás que las ilustraciones. En la foto es una secuencia, es un fotograma en rigor de la última película que hizo Gardel, El día que me quieras, claro, poco antes de su muerte trágica. Y ahí, esta es una historia muy conocida, Piazzolla y sus padres estaban en ese momento radicados en Nueva York. Vicente Piazzolla era muy tanguero y admiraba a Gardel, y bueno, se mandó a su hijo con una estatuilla que había esculpido a manera de reconocimiento, se hicieron amigos, Gardel fue a comer tallarines a la casa de Vicente, que vivía muy cerca de Little Italy, y en un momento determinado Gardel le ofrece a Piazzolla participar en su nueva película, un bolo, diríamos hoy.
Sí.
Y es muy interesante, bueno, hace de canillita.
De canillita,
pero
sí.
La foto es muy interesante porque Piazzolla nos está mirando a nosotros con el dedo, está señalando hacia el futuro, que
es
somos
verdad,
nosotros.
Es cierto. No la había valorizado nunca así de esa manera a la foto.
Y fíjate que está el pasado, el presente, y en esa foto, en esa instantánea, están las tres épocas, digamos. Está el pasado, Gardel ya había hecho todo prácticamente, en ese momento no se sabía, estaba a punto de morir, y Piazzolla es el futuro.
Pero también, escuchándote, Sergio, me da que pensar que los padres de una generación tanguera no hicieron que sus hijos heredaran el tango. Sin embargo, veía ayer en la manifestación enorme popular de despedida al indio, abuelos, padres y nietos juntos por lo mismo, porque se heredaron al indio, a los redondos.
Exactamente. Bueno, es que esa dinámica, por lo menos en el plano de la música, ¿no? De
sí, los como, culturales, como María Elena Walsh y Leloutier también.
Sí, también, claro. Sí. Lo que digo es que esa dinámica de contestación de los jóvenes a los padres, de ruptura, especialmente en el tema de los consumos culturales, hace ya muchos años que, si no desapareció del todo, por lo menos no tiene la fuerza que supo tener cuando yo era joven o adolescente.
Claro.
¿No? Que recuerdo que a mí me fastidiaba muchísimo que mi vieja escuchara a Darienzo, por ejemplo, y hoy no te voy a decir que soy fanático de Darienzo, yo soy piazzolano y troileano, pero la verdad es que aprendí a valorar a Darienzo. Igual mi vieja siempre me aclaraba, el primer Darienzo, que gustaba a ella, ¿no? Bueno, siempre hacía esa aclaración, el primer Darienzo.
Estamos hablando con Sergio Pujol, que allí en La Plata, por Radio Universidad, tiene su programa Influencias, que hace muchas temporadas que está en el aire. Y te hago dos preguntas, las últimas mías. Primero, si pasás tango en Influencias.
Sí, paso tango en su mayor parte compuesto y grabado en el siglo XXI, pero paso tango, sí. Y por supuesto, cuando hay alguna efeméride importante, voy también a los clásicos.
No, y lo último, por mi parte, escribiste en uno de tus libros la historia del baile, y entonces lo que te quiero preguntar es si bailás tango o el que escribe e investiga nunca baila.
Bueno, el que escribe e investiga se pasa buena parte del tiempo escribiendo e investigando.
Sentado,
¿verdad?
Sentado.
Yo soy muy patadura, y sin embargo bailé, te voy a decir en pasado imperfecto, yo bailé tango cuando me puse a escribir el libro, hice una suerte de trabajo de campo, así como Robert De Niro engordó para Toro Salvaje o se subió a un taxi para hacer taxi driver. Fui a las milongas, tomé clases de tango.
Bien,
y bailé bastante, fui a algunas milongas, pero bueno, fue para el trabajo. Después, la verdad es que no bailo tango, pero me gusta mucho verlo. Y me da una gran envidia cuando veo a alguien bailar bien, ¿no? Yo siento
una gran envidia
por los bailarines,
por la gente que baila. Y ahora hay la gente que canta. ¿Cantaste tango alguna vez?
Cuando tomaba clase de guitarra, sí, algunos tangos de Discépolo o de Gardel de Pera, me le animo.
¿Le dabas?
sí, le daba, pero siempre en mi casa, en mi vida privada, digamos.
Para un selecto auditorio, digamos.
Para un selecto y sufrido auditorio.
Un mensaje de arroba Canuto Carcio dice, la frase el tango te espera es cierta, a mí me pasó, dice.
Sí, esa es una frase de Aníbal Troilo.
¿Ah, sí?
Sí, es una frase linda, que tiene mucho de verdad, pero también es un poco engañosa. Yo creo que no hay que esperar tanto, que es uno el que tiene que ir al tango.
Sí, claro, la vida es corta.
Es una frase de otra época, es una frase justamente de la edad de la ruptura, cuando la juventud le daba la espalda al tango y, claro, sin embargo, con el paso de los años, encontraba, sobre todo en las letras, en las historias del tango, cosas que le habían sucedido, ¿no? A esos jóvenes que ya no eran tan jóvenes.
Sergio, te mando un abrazo por mi parte. Nos veremos el martes ahí en el Museo del Libro y de la Lengua.
Nos vemos en el martes en la presentación de este fantástico trabajo que te mandaste, notas musicales de un periodista cultural que te mandaste a lo largo de tu vida de periodista. Sí. Ahí vamos a estar.
Sos muy capo, Sergio, muy capo.
Un gran abrazo, Carlos y Hugo.
Gracias, querido. Otro para vos. Un gran abrazo.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.699 pesos. Rollo de cocina elegante premium por 100 paños, 3 unidades, 2.599 pesos. Antitranspirante Rexona en aerosol por 87 gramos, 2.899 pesos. Vigencia 5 a 7 de junio y hasta otras top. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipazo rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63. Y Avenida 44, casi esquina 144.
Dos dos uno seis catorce cuarenta y nueve treinta y dos.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Bueno, quiero preguntarle, Dino Hugo.
Sí, Dino
también,
Carlos.
Con tristeza. Si hubo alguien más bello que Chunchuna Villafañe.
Que levante la mano.
Para mí no, ¿eh? Pero no solo por eso Chunchuna va a ser inolvidable. Nos dejó esta semana. Y bueno, ha tenido tantos momentos. Hay un libro que escribió Virginia Mejía.
Ah, precioso.
Su biografía. Bueno, también cuenta una cantidad de cosas impresionantes. Gran actriz, casi arquitecta, militante peronista. ese gran momento que tiene la historia oficial, ¿no?
Con tal medios borrachitas con Norma Leandro.
Claro, claro.
Hermosa chunchuna,
no, querida. Y también otro con Lidia Catalano.
Sí, en la mesa cuando le tira viejas cuentas.
Bueno, compañera de Horacio Molina, de Pino Solanas. Una gran amiga del padre Mujica.
Una gran jardinera también.
También, también. Y bueno, y un día se quedó muda.
Se quedó muda Chunchuna y nosotros nos quedamos con ella en el corazón. 92 años tenía Chunchuna.
Sí. Bueno, y otro recuerdo, Ugi, para Marita Monteleone.
Sí, para Marita Monteleone.
Seguramente.
Compañera locutora
de Nacional. Entrevistamos.
Sí, y hemos trabajado juntos en programas y en los pasillos siempre nos encontrábamos.
¿Sabes qué? Locutora, cantante de tangos, fue la voz del estadio en la cancha de Ferro. Muchos años. Sí. Y en un momento dado, cuando todavía la compañía de teléfonos era oficial, se llamaba como Entel.
Entel.
Corrientes
y Maipú.
Grabó la guía telefónica a través de 214.000 archivos de Word. Imagínate lo que debe haber sido ese laburo. En ese momento que no había tantas facilidades técnicas.
Qué impresionante.
Bueno, y la vamos a recordar por siempre por cómo era. Era una mujer
extrovertida,
activa, extrovertida.
Cantante de tango, le encantaba cantar
divertida.
Tango.
Divertida. Y por esto también, por este sonido.
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.
¿Cómo Marita? A ver.
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.
Uy, marcamos mal, Marita. Que paz descanse, querida.
El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.
Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, y primero que nada quiero mencionar que Lili Izaguirre y Cochi Gurrea, que son los artífices, los bastiones del grupo folclórico La Tranquera, tuvieron una idea realmente conmovedora y solidaria a la vez. Escuchemos a Lili cómo lo contó.
Hola, soy Lili Izaguirre, soy música, gestora cultural, docente. Quería contarles que en el marco de la mesa ecuménica y acompañados por nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, realizamos un ayuno y oración para despertar las conciencias. Nos encontramos desde el 2 al próximo 9 de junio en Plaza de Mayo. Ayunamos para denunciar el hambre, nos reunimos para defender la vida y oramos para sostener la esperanza. Los esperamos. Muchas gracias.
Bueno, y escucharon, ¿no?
Sí.
Ayunan para denunciar el hambre. Impresionante. Bueno, seguramente la muerte del indio y la irrupción de la gente en la Plaza de Mayo habrá cambiado los planes.
Quizás sí, o le dará nuevas vibraciones.
Pero bueno, estuvieron, iban a estar hasta el martes pegados a la Pirámide de Mayo y dando la espalda a la Casa de Gobierno.
Quiero contar que Cintia Rashmir, documentalista, que nos escucha y le mandamos un abrazo. La conocemos y la queremos. Va a presentar su documental Sara Facio, haber estado ahí en las casas de Victoria Ocampo el sábado 13 de junio, o sea, el próximo, a las 19 en Villa Victoria, en Mar del Plata, Centro Cultural Victoria Ocampo, Mateo 1851. Y el 19 de junio se va a proyectar en Villa Ocampo, pero de Bécar, el ciclo llamado Sara y Victoria, dos mujeres rebeldes. Porque justo en esta semana se conmemora el segundo aniversario de la partida de Sara Facio. Todo tiene que ver con todo. Así que ahí pueden ver este hermoso documental de Cintia Rashmir.
Y esta noticia para la gente de La Plata. Adrián Stoppelman vuelve a la casa de Oscar en La Plata con su formidable tanque de humor Total Anormalidad. Así se llama. El sábado 13 a las 20 en la casa de Oscar y por localidades agotadas, nueva función.
Y Miriam Martino, que es actriz y que es cantante, se va a presentar el domingo 14, no mañana, el otro, en la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155, el lugar de Edith Scher. Todos los temas, todos los autores, con guiños teatrales, abarcando épocas, sentimientos, como este de Levántate y Canta, de Héctor Negro y César Isela, con piano de Joaquín Galeliano. Adelante, Miriam.
Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas.